Este pregón será un pregón desde el cariño y en agradecimiento, en que me van a acompañar todas las personas a las cuales, o sea, muchas de las personas que, de las que compartí esos años y las cuales quiero mucho a todos y cada uno de ellos. Y para ese momento, para recordar ese momento, me gustaría que esta noche tener aquí conmigo y para todos ustedes a seis componentes de esa comparsa, como fueron mi tío Jeromo, Narci, Aurelio Poyato, Enrique Castellano, Manolo Fernández y Fali Ramos. Vamos a recordar ese momento con una música que nunca se me olvidará y que la tengo aquí en el sentido. Por eso le pedí a ellos que tenía que ser esa música, y es una parte de Popurrí, de una cuarteta de Popurrí, que seguro que todos se vayan a acordar de ella. Rubén.
Hambre, guerra, odio y miedo guardo en el bolsillo. Digo un carabón chimpón y saco un conejillo. Arrebato loco de ilusión y fantasía. Febrerillo pinta de colores la Gran Vía. Don biribiri, don birida, don biribiri, don birida, don biribiri, don birida, don biribiri, don birida. Hay carnaval de cuarteta, de piropo con seis cuerdas y una ría que se ríe. Y un platillo por compás, carnaval de cuatro trapos y una caja que redobla los suspiros por la calle, estribillo sin parar, carnaval del que me tacha de vulgar y majareta, porque llevo una careta y me viene y me va. La cultura no avergüenza, es raíz de toda tierra, mi carnaval colombino. Conuja con un disfraz.
Qué bonito, qué bonito. Parece que estamos reviviendo, ¿verdad?, este sábado pasado, ese magnífico pregón en el carnaval colombino de esta edición 2019, de la mano de Jeromo Segura. Y además que lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Jeromo.
Buenas tardes.
Bueno, todavía estamos con esa resaca, ¿eh? Porque fue emotivo, pero intenso, y sobre todo que decía mucho de ti, de tu personalidad, de quién eres.
La verdad es que sí, mira, ahora he escuchado, y el otro día me contuve y no lloré, y ahora he escuchado ese cachito y me emociono, porque y me he escuchado hablar, y realmente yo no estaba nervioso, pero al final me llevaron a la compañera.
Pero es de alegría.
Claro, claro, yo no estaba nervioso el otro día, pero me escucho hablar y me noto en la voz que estoy muy sentido, ¿no? Porque me traía unos recuerdos increíbles, ¿no? Y mágicos, momentos de mi vida los cuales jamás olvidaré. Y ayer me desperté del sueño. Y estoy muy contento, no tengo palabras para definir y describir lo contento que me siento, ¿no? De haber revivido mi niñez durante dos horas y haber disfrutado de gente a las cuales quiero con locura. Y te lo decía antes, ¿no? Fuera de micro, me siento un afortunado porque amo a mi tierra y se ha cumplido otro sueño, ¿no?, de los que tenía, que era ser pregonero del carnaval colombino.
Hablas de que eres un apasionado, un enamorado de Huelva, de su provincia, pero sobre todo de su cultura, porque al final, bueno, también el carnaval forma parte de ti y de esa cultura onubense.
Está claro. El carnaval, pues como todos sabéis, forma parte de mí desde pequeño, desde que nací, prácticamente, al igual que el flamenco, evidentemente, pero en el carnaval he vivido cosas y malas o cosas y
Bueno, que han formado parte de la persona que hoy en día eres, ¿no? Porque toda la niñez, aunque hablamos de seis años intensos vividos al lado de muy buena gente que salió contigo a roparte.
Claro, y ahora escucho la flauta y me trae los recuerdos de del tío del saco, que esa comparsa la hizo una persona a la cual homenaje este sábado, además en varios, bueno, prácticamente medio pregón era en homenaje a él, ¿no? A Juan Carlos Díaz, como todos conocéis, que es una persona que no me canso de decir que nace una cada 100 años como él, ¿no? Que le dé tanta riqueza musical a Huelva. Y que era una persona genial, increíble. Lo demostró en el carnaval, fue el número uno de esa época. Y después, pues, un poco lo demostró en la sevillana, ¿no? En el flamenco, ¿no? Ayer tuve la suerte de hablar con sus padres, de aquí le mando un beso, con Elena y Rafael, que me dieron las gracias por acordarme tanto de su hijo. Y
que
bueno,
se fue muy joven.
Le dije realmente que, bueno, que yo lo tengo presente en mí, lo tengo conmigo, está en mi persona, en mi voz. Y es una persona que no se ha ido, él está aquí con nosotros porque en mi persona está, yo no me canso de decirlo, todos los días y todas las horas del año, ¿no?
Porque son esas personas que dejan huella en uno.
Claro, claro.
Que una madre la que con esfuerzo, con sacrificio dentro del vientre te va criando, y a los 9 meses ya te tiene entre sus brazos. Que una madre, la que te quiere y te enseña, la que se siente tu dueña, la que no se cansa, la que con tus ojos sueña. Cuando de noche te da ese beso, pa' que te vuelva. La que te comprende, la que te da siempre la razón, la que en esos momentos en que la vida te da la espalda, ella da el alma y el corazón. Y cuando tú le dices con un abrazo, te quiero, ella es la más feliz de todas las mujeres del mundo entero. Madre, que tú en la vida eres lo más grande.
Qué bonito, es que qué letras, ¿eh? Qué letras tienen en este repertorio. Y bueno, vamos también a hablar de que tú ya ibas vestido, el tipo tuyo venía agrupando, ¿eh? Era una forma de hacer también ese homenaje a esos seis años intensos, que hablamos que el seis siempre te ha perseguido, porque al final son 6 años, en 6 agrupaciones, en 6 finales. El número 6 marca también tu destino.
Sí, realmente en el carnaval el 6 marcó mi destino. Por eso el pregón estuvo dividido, digamos, en 6 bloques, porque realmente así fue, ¿no? Se homenajeaba el disfraz, el diseño me lo hizo mi amigo Chema, que es otra de las amistades que tengo gracias a este bendito carnaval. Y era un disfraz yo creo que lo marcaré, porque era el disfraz del sueño de uno, ¿no? Cuando yo hablé con Chema y me dijo a los 15 días, que yo 20 que ya lo tengo. Cuando me enseñó el boceto, flipé, porque digo, hostia, tío, lo ha clavado. Están realmente los 6 tipos de las 6 agrupaciones donde yo salí, se reflejan perfectamente, pero perfectamente. O sea, estoy muy contento también porque ahí se definía, ¿no?
Captó esa esencia.
Sí, captó la idea que uno tenía y ahí se definía realmente el pregón, ¿no? En los 6 bloques, como te digo, las 6 estaciones, por las 6 agrupaciones que disfruté, que tuve la suerte de salir.
Cuéntanos, ¿el sombrero a quién identificaba?
Mira, te lo voy a contar ahora mismo. Los zapatos eran del año de Bendita Tierra. Las medias y el pantalón era del compás de mi tierra. Empezaba por abajo, ¿vale?
Sí, sí.
El peto que unía el pantalón era del orfanato. El sombrero era del tío del saco. Y la manga era de calle. Y la camiseta de rayas azules y blancas era de con el arma a punto. Que era justo esa camiseta la que yo llevaba puesta porque yo tengo archivos de fotos de todas esas agrupaciones y se las llevé a Chema para que un poco y lo clavó, la verdad que lo tiene clavado.
Yo le hubiera quitado la pluma que te tapaba cierta parte de la cara en el ángulo donde estábamos nosotros.
He visto muchas fotos. Pero, que
la verdad que sí, que es muy conseguido, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento, ya te digo, me encantó desde el primer momento en que me lo dibujó Chema, me encantó. Y después la costurera Noelia lo plasmó perfectamente.
Y bueno, y hablando también de esas personas que te acompañaron y que al final en el carnaval también se hacen muchos amigos y amigos que te, bueno, que los tenemos de por vida, ¿no?
Sí, amigos que al final es eso, forman parte de tu familia. Por ejemplo, yo le di un homenaje a David el Loco, que David, yo siempre tengo una llamada de él, ¿no? Si, toda la semana me llama y me pregunta, Guillo, ¿dónde estás? ¿Y cómo estás? Como yo decía, es el más pesado de España, del mundo, pero más pesado en el sentido de que, a pesar de que de lo loco que está por su carnaval, porque está loco por su carnaval, es una persona que a la cual quiero mucho, porque, y como él, pues Javi Negro, Javi Díaz, Juan Aragón, que decía, yo te he dado de mamá, de mis pechos, ¿no? Y es verdad, ellos me conocen, o sea, ellos me han tratado. Yo salí con el Igral, con el Nema Punto, salí con 14 o 15 años, yo era menor de edad. Y entonces, pues, me han visto nacer, ¿no? Y bueno, la Peña de la Colombina, algunos se me olvidará, ¿no? Pero realmente, Enrique Castellano, Aurelio, Manolo Fernández, mi tío Jeromo, bueno, mi tío. Mi tío, desde que se lo dije, lo ha vivido como yo. Yo me recuerdo el sábado, estaba Artelón para abrirse ya, que había andado la encinia, el antifaz, y yo estaba muy tranquilo, y yo miraba a mi tío, estaba muy nervioso, y me decía, sobrino, digo, Tito, yo no estoy nervioso, Guillo, ¿tú por qué estás tan nervioso? Total, que mi tío Jeromo, como yo cuento realmente, yo, el carnaval me viene porque mi padre, mi tío Pedro y mi tío Jeromo, que eran los tres compadres, pues estábamos siempre juntos y lo que se escuchaban eran los carnavales en la casa, y gracias a ellos, pues digamos, ellos son los que me meten el veneno, ¿no?
Es que tú viviste una buena época, digamos, de salud del carnaval.
Yo viví la mejor.
Sí, sí.
Yo soy muy joven, tengo 39 años. La gente, cuando yo cuento ciertas cosas, en la parte flamenca, ¿no? En la parte carnavalera, y en la parte de la Semana Santa me pasa lo mismo, ¿no? Yo salía con el Macaco, con el padre de Costalero, la Virgen de la Victoria, hace, pues, más de 20 años. Porque también salía con 15 años de Patero Izquierdo, la Victoria. Cuando yo cuento anécdotas de mi vida, la gente piensa que yo tengo,
es que viviste
50
una vida
años, 60, claro. Pero realmente no, yo tengo 39 años, pero yo viví la época del carnaval que donde, por ejemplo, con el tío El Saco íbamos a, ¿qué te digo yo?, a la Plaza de la Merced, y había 2.000 personas, íbamos a la Huerta de la Noria. La Huerta de la Noria empezaba a las 12 de la mañana un domingo, terminaba a las 7 de la tarde, cantábamos en un autobús, y por ahí pasaban 10 o 12.000 personas. Íbamos al matadero, y además la gente coreaba y cantaba el paso doble de la madre, lo cantaba todo el mundo con nosotros, la presentación, se sabían el repertorio entero. Que eso hoy día, pues desgraciadamente, pues no tenemos la suerte de que pase, ¿no?
También mencionaste algo parecido cuando decías que Huelva no termina de ponerse un disfraz. En ese sentido también fuiste, bueno, pues esa pinceladita, ¿no?
Lo dije porque es la verdad, ¿no? El carnaval tiene muchos valores. Hoy día tenemos la suerte de que hay una calidad increíble en la parte musical, en la parte de letras y en la parte de escenografía, disfraces. Hoy en día va uno al teatro a ver 5 agrupaciones y ve un espectáculo de categoría con un nivel increíble. Por ejemplo, hay gente que paga por ir a ver un musical a Madrid y se gasta el dinero en un AVE, en un hotel y en el musical, que vale una pasta. Y yo lo comparo mucho con eso, tío. Yo, hoy en día, tú vas al teatro a ver 5 agrupaciones y de las 5 o 3 son un musical y tienen esa categoría y ese nivel en Huelva, de Huelva. Entonces yo pienso que, y bueno, y después del carnaval de Huelva hemos salido mucha gente que hoy día, bueno, tenemos una carrera, ¿no?, con consagrada, además con...
Bueno, tú dices que también le debes, ¿no?, mucho al carnaval.
Hombre, ¿no? Claro, por ejemplo, yo no me voy a comparar ni mucho menos con él, porque mi disciplina, el flamenco, es más minoritario, desgraciadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Manuel Carrasco le componía, era director de una murga o de una comparsa, y le componía y le hacía letra y música y cantaba y tocaba su guitarrita. Y hoy día pues llena estadios de fútbol y llena estadios olímpicos y mete 20.000 personas en un concierto, ¿no?
Pero tú también tienes una carrera ya consagrada.
Claro, y consolidada, pero que quiero decirte con esto, que realmente del carnaval salimos gente pues muy válida. Por ejemplo, el Curro de Manguara. Manguara es un grupo consolidado, un grupo que reconocido y un grupo... Y pues me podría llevar hasta mañana, ¿no? Hablándote de gente que gracias al carnaval, que nace del carnaval, que hoy día pues tiene una carrera consolidada, ¿no? Nace gente muy válida. Entonces yo desde aquí invito a todo el mundo a eso, ¿no? Para que se vuelvan a vivir esos años que yo viví. Los invito a que vayan un día al teatro y a que vivan las fiestas y a que porque hay gente que piensa que el carnaval es payaso, es... No, el carnaval es cultura, señores. Y además cultura de la buena, como yo digo. Como te he dicho, cultura musical. Musical como un musical de los que va uno a Madrid y se gasta 300 euros en el AVE, en el hotel. Y aquí le vale la entrada 12 euros o 10 euros. Y es una tarde noche estupenda. Y contribuye y participa, ¿no? En las fiestas de nuestra tierra, otra de las fiestas grandes.
Muchas veces el carnaval también inspira, ¿no? Porque tú incluso sobre las tablas quisiste hacer una especie de fusión flamenco-carnaval.
Claro. Por ejemplo, mira, y lo digo, lo cuento porque es verdad, se lo podéis preguntar a Farid Ramos. Yo lo que le canté a Carlos Díaz, y lo hice medio paso doble, medio por bulería, la música de eso me la improvisé en ese momento. Yo tenía la letra, me la pasó Marlo Fernández inédita, y yo la música me la inventé en el momento, porque el carnaval es eso, ¿no? Te inspira a hacer cosas nuevas, ¿no? Y a hacer cosas que no has hecho nunca.
Dejarte llevar.
Claro, a dejarte llevar.
Cuando yo me enamoré, te di mi amor por entero. Cuando yo me enamoré, anda y déjate querer. Anda y déjate querer, dime tan solo te quiero. Anda y déjate querer.
Qué bonita, ¿eh? No me digas que no pega esa
rumba. Esa rumba formó un lío que no veas. Esa rumba la cantaba todo el mundo. Además, esa rumba, cuando yo entré en la comparsa de Carlos Díaz, que me hizo la prueba, me puso a cantar esa rumba, ya solo, digamos, ¿no? Con Alfonso. Y me trae muy buenos recuerdos. Y esa rumba la cantaba todo el mundo del carnaval. Todo el mundo. Formó un lío que no veas.
Bueno, tú te abriste también en canal, porque no solamente contabas, pues eso, episodios anecdóticos que hubieras tenido, tanto con los mismos componentes, amigos de cada una de las agrupaciones por donde has pasado, sino que además, bueno, has sido padre, marido, gracias también a esas vivencias.
Claro, yo conocí, como conté en el pregón, y yo nunca, a mi mujer no le gusta... No le gusta el protagonismo, no jamás le ha gustado, igual que a mí. Y ahora te voy a decir una cosa que es muy importante, ¿no? Que la gente no se fija en eso, pero yo te lo digo, ¿no? Yo no soy protagonista de mi pregón. Yo soy protagonista porque era el pregonero, pero yo le he dado protagonismo a todos mis compañeros. Yo lo único que canto solo, digamos, como tema es el paso doble que le hago en homenaje a Carlos Díaz, a Juan Carlos Díaz, yo solo. Pero yo le doy el protagonismo a todos mis compañeros, que en los ensayos me decían que yo aquí a la octavilla tú, que yo esto cántalo tú, ¿cómo lo voy a cantar yo? Y digo, no, yo decía, no, tío. Si yo quiero que ustedes seáis protagonistas de mi pregón.
Que lo disfruten, claro.
Y que, sí, quiero que lo disfrutéis, tío, porque yo ya soy soy protagonista con ser pregonero, ¿no? O sea que realmente, pues, eso también es un detalle que me gustó, ¿no? Que se viera, que... Y bueno, mi familia, pues, yo era muy chiquitillo, yo tenía 16 años, 17, salí a la comparsa de Compás de mi Tierra y en un ensayo un sábado apareció mi suegro por allí, que era mi amigo, y el pillín ya éramos amigos, y vi a mi mujer y me enamoré de ella, solo en el momento, desde el momento, el primer segundo que la vi, con la mala suerte de que la perdí de vista, pero el destino y el tiempo me la puso 2-3 meses después delante de la cabalgata.
¿Estaba para ti?
Y ahí ya pues hablé con ella y se forjó, ya, nosotros hacemos el 22 de febrero 22 años juntos. O sea, yo llevo más de media vida con mi mujer ya, ¿no? Y fruto de esa relación, pues, tengo dos niñas que las amo con locura, que son la razón de vivir el día a día, de las que me motivan a seguir
Samara
haciendo
además,
cosas.
Es la ama del
carnaval. Y Samara es la ama del carnaval, que yo tampoco lo había dicho públicamente, porque yo soy una persona que, bueno, que no me gusta tampoco ser protagonista, ¿no? En ese sentido, ¿no?
No alardeas de nada.
Eso es. Pero me encantó de verla allí, también tuve la oportunidad de cantarle, de cantar a mi hijo un estribillo que le cantaba a mi prima, cuando ese año fue mi prima Ana Belén Choquera, y yo solo cantaba ese estribillo a mi prima, y el otro día pues se lo canté a mi hija, mi Samara, que estaba en el palco. Y mi estrella, ya mismo dice mi estrella que el año que viene se presenta para
Dama. Ya se
anima. Tiene 7 años y dice, papi, el año que viene eso, porque mi estrella también le gusta mucho. Yo la estoy inculcando a mis hijas, a las dos. Lo mismo que le gusta a su padre, que en las tres disciplinas, ¿no? Las tres fiestas de nuestra tierra. Ellas salen en carnaval todos los años con la colombina. La Semana Santa les encanta. Su Cristo es el cautivo, como de su padre, y su Virgen la Victoria. Y se montan en un carro y hacen el camino con la Hermandad de Huelva desde que han nacido las dos. Y son unas enamoradas de esta fiesta del carnaval y les gusta mucho, y como te digo, pues gracias al carnaval, pues tuve la suerte de conocer a mi mujer, de todas las cosas que yo he conseguido en mi carrera, en mi vida como persona, más de la mitad de ese trabajo que yo llevo realizando muchos años, se lo debo a ella, a mi mujer, porque ella es mi mano derecha para todo, ella me aconseja, me ayuda mucho, ¿no? Y ella es la que, ya te digo, ella tiene mucha parte de culpa de la buena, evidentemente, de que a mí me estén pasando tantas cosas buenas en mi vida y que esté viviendo momentos de mi vida que yo soñaba con eso. Ahí está el estribillo de...
Ay, ay, ay.
Mujer blanca y azul, con acento andaluz, choquerita del sur. Loco por tu hechura, Samara mía, me tienes tú.
No llora nunca en una radio. No.
Menos mal que no tenemos cámara.
De comunicación no llora nunca.
Pero es bonito la emoción que salga así, ¿verdad?
Pero porque... fíjate que el otro día, hombre, estaba tan pendiente de que eran muchas cosas, ¿no? Y estar pendiente de que todo saliera bien y de muchas personas que participaban. Pero claro, yo no había escuchado nada de esto y ahora me lo estáis poniendo y
parece que estamos viviéndolo otra vez, la verdad.
Me trae unos recuerdos que... Uy,
oh. Qué malo este Juan.
No, pero está bien porque estoy llorando de alegría, digo, porque...
Sí, sí. Además la puedes descargar, escuchar tranquilamente porque lo tenemos ya colgado y la verdad.
Son momentos que...
Y el dolor de llegar no sé... Bajo el ala del sombrero... Cuántas veces embozada una lágrima asomaba, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego.
amigo, solo quiero que comprenda el valor que representa y el coraje de querer. Eira, para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las pude arrancar. Y sueño con el pasado cañoro, el tiempo viejo que lloro, vivo que nunca morirá.
Que el cante de Jeromo es puro sentimiento. Y como tú decías ya en tu primer trabajo discográfico, decías ya, del cante, el cante hice mi vida, y ahora tu vida es el cante. Y es que así, ¿eh?
Eso es así, eso es así. Y además, me escucho y está... A ver, yo odio escucharme, porque siempre todo es mejorable, ¿no? Pero está dicho todo... Ya te digo, yo no había escuchado nada de esto, porque ayer estuve, me invitaron a un ensayo general y estuve todo el día enredado otra vez. Pero está todo... También tenía yo esa preocupación, claro, porque yo estaba muy emocionado. Fue todo muy emotivo. Y no sabía cómo yo había ejecutado los cantes, ¿no? Pero escuchando lo que nos está poniendo mi amigo Juan, pues me emociono porque está todo dicho de una forma muy especial, ¿no?
Y muy bien hilado, ¿verdad?
Sí,
muy
claro.
Bien
hilado. Y está cantado todo muy especialmente porque yo, ya te digo, yo estaba, tenía muchas emociones y estaba muy, fueron dos horas muy, muy emocionantes, muy emotivas, ¿no? Por eso yo hablaba, cuando hablaba, hablaba como más serio de la cuenta. También una cosa que quiero decir, que me emocionó mucho, que es que yo vi que la gente... O sea, el público no parpadeaba, tío. El público estaba embelesado. Que yo hubo un momento que tuve que decir... ¿Qué pasa aquí? Estáis muy formales, ¿no? Porque yo veía a la gente que no parpadeaba, tío. Que quería escuchar cada palabra, ¿no? De la que yo contaba, ¿no?
Señal de interés, ¿no? Sí, sí, de todo lo que decía.
Y
llegaba.
Entonces, pues... Eso, pero porque, claro, la gente me conoce desde pequeño. Y yo... Estaba no estaba nervioso para nada, ya te digo, como te he dicho antes, yo no me he puesto nervioso en ningún momento porque, bueno, gracias a Dios llevo mucho tiempo, ¿no?, en esto y...
Pocos papeles llevaste,
claro,
realmente, ya lo tenías todo en la cabeza.
Una historia de que fue real, que yo viví, pero eso sí es verdad que estaba muy, muy emocionado, ¿no? Esto, que cada momento era un momento muy emotivo y de un recuerdo que jamás olvidaré y la verdad que...
Otro de esos momentos que también no podemos pasar por alto fue ese homenaje a otro de los que de los grandes que faltan, como Manuel Cordero. Y aunque, como bien dices, tenía ya letras que podías haberle hecho un homenaje mucho más, bueno, compartido con tantos y tantos carnavaleros, quisiste compartirlo especialmente con su viuda, con Quique.
Sí, con su mujer, porque eso se pensó además a última hora, porque el pregón realmente ha ido surgiendo... Se ha improvisado hasta última hora, que me decía Manuel Fernández, me va a volver loco. Porque, bueno, se me ocurrió el domingo pasado. Hostia, pues sería bueno que estuviera, que hubiera familia, o sea, que estuviera Quique, ¿no? Porque yo la he tratado mucho porque Manuel era muy amigo mío. Y quién mejor que ella para bailar un fandango, ¿no? De composición de su marido, ¿no? Y que fue autor de esa comparsa, ¿no? Y la verdad es que para mí fue un gran honor, ¿no? Yo cuando la llamé, digo, ahora voy a ver lo que me dice, la Quique. No sabía lo que... Pero ella no dudó, ¿eh? Me dijo, Jeromo, cuenta conmigo, yo encantado, yo... Qué alegría que te haya acordado de mí, yo qué contento. Y la verdad que fue otro de los momentos emotivos, sobre todo de tirar de gente de familia directa, ¿no? de la gente que ya no está, como por ejemplo Javi Díaz, el hermano de Carlos, de Quite, mujer de Manolo Cordero. Fue también un momento muy emotivo y muy bonito, ese momento del pregón.
De Juan José Hachero, ¿verdad? El inglés
también. Sí, del inglés. El inglés era un artible, un loco, como dije el otro día, un enamorado de esta fiesta. Otro de los que se pegaba todo el año y defendía y llevaba su carnaval, ¿no? Por bandera. Él fue el primer director que tuve. Era un personaje, tío, y me quería mucho también. Y bueno, en esa chirigota duré un año, porque realmente ese año pasamos a la final, como conté, quedamos cuarto. Fue un año que jamás olvidaré, porque la chirigota nunca se había colado en ninguna final y fue un año muy bonito también. Otro año que, bueno, me sirvió para, primero, para iniciarme en esto, ¿no? Y ya después, pues, curtirme, digamos, una trayectoria consolidada, ¿no?, en el carnaval, ¿no?
¿Y estuviste tanto en chirigota como en comparsa?
No, estuve un año en la murga de Ligeral y ya después salí en cinco comparsas.
Por eso, ¿qué te hizo cambiar de
Bueno, estilo? Realmente, yo salgo en la chirigota de la murga de Ligeral porque ensayaba al lado de mi casa, en mi barrio. Yo tenía 14 años, era menor de edad, y el Pichardo fue el que me lo ofreció. El Pichardo me dijo, bueno, yo me cría con él en el barrio, y me dijo, Guillo, tú el año que viene, cuando me escuchó en el Lazareto cantando con Truco Truquitrá, haciendo Octavilla, claro, yo no sabía que cantaba así, ni él tampoco, ni yo, ni ninguno de los dos. Y ya me dijo él que él quería que yo cantara la chirigota, y como...
Ya apuntabas manera.
Claro, pero por cercanía, pues salí con el Ligeral y acerté realmente, porque ya te digo, me dio una buena base para después. Realmente lo que me gustaba era la comparsa, pero ya después me dio una buena base para entrar con Juan Carlos Díaz en la comparsa del Tío del Saco.
Como habla todo un señor, con la sonrisa amable que bordoneaba desde el corazón.
Incluso hubo tiempo para coger ese libro de Huelva, ¿verdad? Que tenías ahí, todo escrito ahí.
Ese libro, ese piropo realmente, él no quería que lo dijera, pero a mí me da igual. Yo lo decía Manuel. Ese piropo me lo escribe Manolo Fernández. Y como digo, en el teatro, porque estaba pendiente de mil cosas, pero cuento una cosa que es real y él lo puede decir. Yo he intentado de leer el piropo dos veces. Y las dos veces me he hartado de llorar, porque realmente parece que lo escribo yo, ¿no? Porque dice unas palabras muy bonitas de mi tierra, y como yo estoy tanto tiempo fuera, ¿no? Pues él escribe eso desde la lejanía, ¿no? Que los minutos pasen de... Y realmente, pues, el piropo es genial, porque ya te digo, yo desde el primer día que me lo dio para que lo leyera, digo que yo esto lo leí, parece que lo he escrito yo, tío. Y el piropo lo tengo, el libro me lo llevaba a mi casa. Y si Dios quiere, pues lo tendré también. Le dije, Manuel, el libro me lo llevo yo, tío. Con el piropo para tenerlo de recuerdo, ¿no? Que es otro de los recuerdos que guardaré toda mi vida. Porque, ya te digo, es un piropo que parece que, aunque lo haya escrito Manolo Fernández, parece que lo escribí yo, ¿no? Muy bonito.
Bueno, no hemos dicho que te había presentado Antonio Cabezas, que también había sido pregonero el año anterior. Esa semblanza que hizo de ti, de bueno, poco a poco, ¿verdad? Has ido acumulando reconocimientos, como decimos, desde que conseguiste la lámpara minera, todos han sido reconocimientos y proyección en esa carrera fenomenal, profesional, consagrada al flamenco. Ya estás con tu cuarto trabajo, que es el que estás ahora mismo llevando.
Eso es, de estoy un con rincón lo que yo quería, que mañana me voy a Francia, como os he dicho, con Rocío Márquez. Y haré parte de ese disco. Y qué bonito.
Lo que yo quería. Es que no podemos hablar de flamenco escuchando.
15 voces con el brillo, con la palabra. Que la juventud divina les entregó. De un chiquillo envenenado por esta fiesta. Eterno chavalillo con ilusión que robó los corazones de Huelva entera y en el patio de un colegio más tarde se consagró y huérfano y solo jugando a cantar tan rojo.
como la sangre que manchó mi patria, que manchó mi patria, que manchó mi patria en esa guerra campal. Una guerra impertinente que dio pa' llorar, que dio pa' llorar, y que nos dejó una historia tan llena de heridas que nunca pudo sanar. Pero le sirvió de mucho a nuestro poeta para decir la verdad. Y esos 15 chavalillos que representaban la infancia y la soledad, con sus voces de colores y autoría de dos señores, consiguieron ser la revelación, causando furor, la gran sensación. Y hoy después de 20 años, ahí, esos 15 chavalillos siguen en los corazones, siguen en los corazones.
20 años, ¿eh? 20 años del orfanato, de... Bueno, y lo que decías también, que hay que tener cuidado, que a lo mejor hasta os animáis nuevamente a salir, ¿eh? Tenéis buena voz.
Me va a matar.
Este Juan.
Oh, Guillo,
tres pañuelos, Juan, por favor.
Qué bonito, Guillo. Oh. Éramos, ¿viste? Éramos tres cantando la más, ¿sabes?
Pero fíjate, qué bien, qué bien.
Ese paso doble se lo escuché yo a Fali y me dijo, yo tengo hecho un paso doble, tío, para orfanato. Y me lo cantó y me... Hostia, y digo, este se lo canta conmigo el curro. Y se le dio la comparsa al orfanato que aparecieron, o sea, conseguí... Bueno, he conseguido que apareciera todo el mundo realmente, que yo quería que estuviera, pero... Esa comparsa, hacía 20 años... Porque hubo una cosa, un acto el año pasado, que nos reunimos, ¿no? Pero no estábamos los 15. Algunos faltó Darío, algunos faltó, pero el otro día en el pregón estábamos los 15, o sea, estábamos todo el mundo.
No faltó nada. ¿Verdad?
Y realmente fue un homenaje que lo merecía, porque esa comparsa marcó un antes y un después en el carnaval de Huelva. Y además unificó, o sea, esa comparsa. Unificó literalmente a todas las personas de esa etapa del carnaval, a todos los mayores, digamos, los viejos, los mayores, y todos estaban de acuerdo, coincidieron en que esa comparsa había marcado un antes y un después. O sea, esa comparsa era diferente a todo lo que se había escuchado antes, totalmente diferente, y fue una comparsa que formó un lío que no veas. Esa fue la última, o sea, encima. Es curioso, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Y yo soy de los que piensa así, ¿no? Y yo he sido pregonero 20 años después de yo salir en el...
En el orfanato.
Juan, no puedo hablar. Joder.
Roja es la tinta de amores y la flecha de Cupido que enlaza dos corazones. Rojo es el carmín del beso que pintaba en el reverso de las cartas que a tu padre le mandaba con lo nuestro.
Garza.
Roja es la sangre, la vida que defendiendo principio de Ramón, tu padre un día. No, tú no estés triste, pequeño mío, que la pasión es de un rojo vivo. Jesucristo fue el primer rojo, todo igual. Sí, tu padre fue un rojo, no lo olvides, que quiso supo sentirse libre, defendiendo a capa y espada la libertad contra los fusiles. Luchó por la democracia, por los derechos humanos, por un pueblo siempre soberano, por su gente, su casa y sus hijos, por dejar un futuro mejor. Rojo, que más que un color.
No creo ya que haya duda de lo bien que lo pasamos el sábado. Gracias a ti, Jerónimo.
Hombre, la verdad es que ahora que estoy escuchando lo que pasó allí, ya fríamente, pues...
Ya no hay duda.
No me cabe duda que... Porque, bueno, yo tenía un poquillo la preocupación de que aquello se había ido a 2 horas. Y yo decía, digo, se habrá aburrido la gente, Dios mío. Pero claro, yo vi a la gente estaba embelezada. Nadie se movió de la butaca porque yo estoy pendiente de todas esas cosas. Pero, como te he dicho antes, ayer ya me desperté del sueño y haciendo un balance, ¿no?, de todo lo que pasó. Pues estaba muy contento, pero hoy ya os agradezco que me pongáis, que me hayáis puesto tantas cosas de lo que pasaron, porque...
Bueno, es una muestra, pero...
Sí, además es me estoy emocionando mucho porque no ha pasado nunca en ningún medio de comunicación, jamás.
Aquí estás como en casa.
Sí, aparte de eso, pero bueno, yo llevo 20 años y me han pasado cosas muy buenas, ¿no?, en mi carrera. Pero aquí se ve claramente que esta etapa que yo viví en mi vida, pues me marcó y es una etapa...
La tenías muy dentro.
A la cual le debo mucho y de la cual estoy muy orgulloso de haber vivido, ¿no?
Bueno, y esa oportunidad, ¿no?, de Curro Cabello, de claro, Manguara. Claro. Ahí parece que hubo, ¿verdad?, un duende ahí.
Claro, porque nosotros nos hemos criado juntos de pequeños. Él, como dije en el pregón, él es culpable de que... Culpable, bendita la hora que me trajo el papelito y me dijo, Guillo, hay un concurso de Fandango, tú preséntate que tú lo ganas. Y a bendita hora, ¿no?, me dio ese papel el Curro y bueno, yo me he criado de chico con él, yo he comido mucho bocadillo de manteca ahí en el barrio y...
Sí que es verdad, que yo desde que escuché a Jerónimo, las cualidades que tenía, yo estaba en el Lazareto porque estaba haciendo la mil, fíjate tú. Y ayer vi un concurso del Fandango y yo digo, esto es mi Jerónimo, lo gana.
¿Verdad?
Y digo, toma Jerónimo, preséntate tú aquí que tú te lo llevas tú. Yo ya estaba dando también mi pino con el grupo y ya no me dejaba. Si no lo hubiese ganado yo a él, ¿eh?
No, además que es verdad.
Pero puede
ser. Eso es la verdad.
Pero que se lo di porque yo sabía las cualidades que él tenía y era una pena. Está viendo... bueno, de hecho lo ha demostrado, ¿no? Ganando uno de los premios más prestigiosos del mundo del flamenco. Y con eso, pues, para mí es una alegría que no se lo pueden imaginar. Va por ahí.
¡Olé!
Es verdad, yo tengo una amistad con él y con su familia porque...
Esperar.
Nos hemos criado desde pequeño y la verdad que
ahora
lo que sí veo que es muy difícil, este momento, escuchando todo esto y reviviendo todo esto que estoy reviviendo, sería muy difícil hacer un grupo con esa calidad, o sea, porque hoy día...
Repetir tiempo pasado, eso no,
claro,
se ha conseguido.
Hoy día todo ha evolucionado, claro. Y todo tiene una calidad que te caga, en el sentido de que hay muy buenos grupos, con una afinación increíble y una... Pero esa calidad humana y esa calidad artística que había, por ejemplo, en el grupo del orfanato, eso es muy difícil que se repita. Eso es que es muy difícil. O sea, porque yo ahora yo estoy escuchando y estoy analizando cosas, ¿no? Y a mí me gustaría salir. O sea, yo no descarto un año. Yo no, evidentemente no puedo ensayar 4 meses, pero... Bueno, yo creo que me podría permitir de los 4 ensayar 1 mes y medio y yo creo que además me darían cuartel, ¿no? O sea, no me pondrían problemas, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, yo digo, ¿qué tiene que pasar para que pase lo que pasó el año del orfanato? O sea, para que se uniera Manolo Cordero con Manolo Fernández, para que Manolo sacara esas letras geniales, para que compusiera Manolo Fernández esa música que fue genial, y para que Fali montara, ¿no?, hiciera ese montaje, ¿no?, de esa música, esa letra, y diera con los 15 que dio, porque realmente cuenta que una cosa que es verídica, no había nombrado una persona, pero el otro día lo recordamos, que es verdad. Curro salía ese año con nosotros extraoficialmente, él en Huelva no cantó, pero porque empezaba el grupo y se lo prohibían, ¿no? Había una persona que le prohibía que cantara en el carnaval. Porque es verdad que el grupo estaba empezando, ¿no? Pero Curro, cuando íbamos al concurso, de fuera, de Huelva, pues venía con nosotros y hacía las octavillas, tenía su disfraz, todo. Y de hecho hay fotos que tenemos guardadas que sale Curro con la mitad de la cara conmigo ahí, que son geniales, ¿no? Y bueno, como ya te digo, es muy difícil, o sea, porque ya te digo, yo no descarto volver a salir, pero...
Pero esa entrega total...
Yo ¿no? saldría de esa forma, ¿no? No lo dudaría, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no?, que se vuelva a repetir.
Esa ya complicidad, digo, ¿no?, esa
calidad, esa amistad, eso que... Ese año que vivimos, eso es muy difícil que se repita. De hecho, bueno, el otro día Raúl Barneto, de aquí le mando un fuerte abrazo y le agradezco que también estuviera, ¿no?
Estuvo, sí.
Raúl se hartó de llorar porque es lo que me está pasando a mí hoy, porque decía que yo empecé, por aquellos años cuando yo empezaba, Herón, y me ha transportado, tío, me ha devuelto la niñez, tío, y he vuelto a recordar todo lo que yo escuchaba siendo un niño del carnaval, y bueno, ya el CEN inició realmente prácticamente la comparsa del orfanato, ¿no? Y ahí fue cuando empezó era para...
A ver, que
las cosas eran diferentes,
que
esto avanzaba de otra forma, que había otro camino, otro sonido, otra. Y eso, pero ya te digo, ojalá, ¿no? Y se volviera a repetir y se repitiera un grupo con ese carácter en todos los sentidos, ¿no?
¿Qué piensas de la canterita que va saliendo?
Pues mira, ayer tuve la oportunidad de verlo y hay niños que están sembrados y que lo hacen muy bien, ¿no? Alvarado está haciendo ahí un trabajo de categoría. Yo no lo hablé con ellos, pero vi al Juan, al Chino, al Juan Fran con la Púa, que me da alegría, ¿no?, de que estén ahí, de que participen y ayuden en la cantera, ¿no? En lo que nos viene, ¿no?, de venir, ¿no?, que creo que había que trabajarlo eso, porque creo que debería de haber una escuela, ¿no?, de la cantera del carnaval, porque al final es lo que va a echar esta fiesta para arriba, ¿no?, y es lo que va a definir el que esto no muera, ¿no?, y que esté siempre vivo, ¿no?, la cantera. Entonces yo creo que debiéramos de tener una escuela, ¿no?, en Huelva del carnaval.
Más apoyo también, ¿verdad?
Claro, y fomentar eso, ¿no? Desde los pequeños, ¿no? Creo que debería de hacerse eso, ¿no? Que es una meta que hay ahí, pues, o sea, no es algo que hay que hacer forzosamente, ¿no? Pero vamos, yo creo que se hará, porque no tenemos la suerte de que, como todos sabemos, el Gaby, nuestro alcalde, es muy carnavalero, le gusta mucho.
Queremos darle un gran abrazo también.
Sí, por eso mismo, porque él... me da mucha alegría porque él es muy carnavalero, ¿no? Y apoya mucho a estas fiestas, ¿no? Y está todas las noches allí, y además disfrutando, y porque eso se ve. Bueno, allí estuvo en el ensayo general también. Y yo sé seguro que ellos van a apostar por eso, porque apuestan por la cultura y el carnaval, pues, lo llevan muy a gala, ¿no? Y lo tienen muy presente y están con él siempre, ¿no? O sea, que eso pasará, si Dios quiere. Esperemos.
Pues eso es lo que hace falta. Nosotros creemos que ya hemos abusado mucho de ti, aunque bueno, si te hemos hecho pasar un buen rato, mejor que mejor.
Tengo que agradeceros, Juan, de verdad, y a los dos os agradezco, porque he tenido sensaciones hoy aquí. Esta es mi casa y lo sabéis, porque lo he dicho siempre y siempre lo diré. Por eso creo, bueno, por eso me ha pasado lo que me ha pasado, ¿no? Jamás en un medio he llorado tanto. Y de alegría, ¿eh?, evidentemente, y de verdad que os agradezco. O sea, soy de las personas que no me gusta entrar por teléfono, me gusta estar en el sitio, y lo mismo que la noche, la tarde noche del 2 de febrero no se me olvidará jamás. Este ratito que he echado aquí con ustedes hoy jamás se me va a olvidar, porque he disfrutado mucho y ya te digo, jamás me ha pasado, he vivido lo que he vivido hoy aquí con ustedes en este medio. Y por eso os doy las gracias de corazón.
Nosotros contentísimos de haberte tenido. Estamos haciendo rabiar un poco a tanto a Antonio Villa como a Teo Durán, porque a ellos les hubiera gustado tenerte por la tarde, pero bueno, sabemos que esa agenda...
Sí, me voy mañana a Francia, a París, con mi amiga Rocío Márquez, mi compañera, que las quiero mucho. Y nos vamos a cantarle a los franceses, los dos,
a los franceses. Huelva.
Nos vamos mañana y trabajamos el miércoles en París. Y el jueves pues ya estaré de vuelta. para disfrutar todo un mes entero, este año sí,
este año
del carnaval
sí.
de mi tierra. Me lo he bloqueado y si Dios quiere, los 20 días gordos de la fiesta nuestra, pues voy a tener la suerte de poder disfrutarlo.
Bueno, medalla de Andalucía, onubense del año, pregonero del carnaval colombino, poquito a poco, ¿no? Vamos sumando... retos.
Y cumpliendo metas. Ya tengo puesto otro. Ya,
no, no, no te voy a decir. Una... No lo digas si no quieres.
No termino una cosa y ya estoy metido en otra. Pero bueno, para eso falta un poquito más de tiempo. Faltan 3 o 4 añitos que mis niñas sean un poquito más grandes para que lo disfruten y no se... te lo digo. Y no se los olvide nunca. A mí me gustaría el próximo reto que tengo es... me gustaría ser hermano mayor de la hermandad de Huerva. Y que mis hijas, ya tengo gente comprometida, para gente a la cual quiero mucho, que ahora vengo de estar con ellos precisamente. Me gustaría que mis hijas fueran más grandes para que se lo disfrutaran y no se lo olvidaran su vida, y para que me ayudaran a no tener que hablarle a los peregrinos. Me encantaría, pues, la mayor parte de las paradas y del camino, pues decirle las cosas, como se dice que en esta tierra, que es cantando. Dale. Y eso, me gustaría esperar 3 añitos, 4, sobre todo para que mis hijas no se lo olvide la experiencia, ¿no? Y la vivencia.
Y lo vivan con intensidad.
Con su padre y claro, y lo vivan. Mis hijas, ya te digo, van a Rocío desde que han nacido, y me gustaría que fuera un poquito más grande para que no se lo olvidara nunca.
Pues nosotros te tenemos que agradecer inmensamente el que hayas podido acudir aquí a Hispanidad Radio, a demostrar también ese cariño que tienes por el carnaval y por la gente, buena gente que hay en Huelva.
Gracias a ustedes siempre.
Gracias. El fin de la guerra, España vivir al son de un militar. Señorito sotano y tricornio, no casaban con la libertad. Son de campana que anuncian el fin a volar. Paloma de la paz. Son de campana de nuevo a vivir. Qué dolor. Que pronto tendrá nuevo son, 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 son.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.